La medida de un hombre. Los 20 atributos de un hombre de Dios. Janagats. Capítulo 3. Mantiene pureza moral. Marido de una sola mujer. 1 Timoteo 3:2. El poder de la adicción sexual. Recuerdo que conocí varios años a un joven, vamos a llamarlo José. Cuando yo estaba ministrando en un país de América del Sur, siendo apenas un jovencito, entrando a la pubertad, su padre le llevó a una prostituta y le ofreció dinero para que enseñara a su hijo todo lo que había de saber sobre el sexo. Además, el padre hizo arreglos con esa mujer para que su hijo pudiera visitarla en cualquier momento que quisiera. Difícil de imaginar, sí, pero es la verdad, y es común en esa cultura en particular. Se puede predecir lo que pasó. José se hizo adicto a ese estilo de vida. Finalmente, cuando se hizo mayor, decidió casarse y tener hijos. Al igual que muchos de sus amigos que crecieron en ese ambiente, continuó visitando a una prostituta con regularidad, incluso después de haberse casado. Y al igual que muchas mujeres en esa cultura, su esposa sabía que sus actividades fuera del matrimonio, aunque a regañadientes ella lo aceptó como un comportamiento normal entre los hombres. Entonces sucedió algo impresionante. José escuchó del Evangelio y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Por primera vez conoció las normas bíblicas para la moral y el matrimonio. Continuar con su asociación con la prostituta o con cualquier otra mujer que no fuera su esposa sería seguir pecando contra Dios y contra su esposa y familia. Lamentablemente, su adicción era tan fuerte que él siguió luchando para estar a la altura de esas normas. Cuando conoció a José, él llevaba ya varios meses sin caer en su pecado, gracias a un grupo que le ayudaba a mantenerse responsable por su conducta. Por medio del estudio de la Biblia, de la oración y el conocimiento de su verdadera identidad en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, además de ser responsable de sus acciones, él finalmente pudo vencer la tentación cuando salía de su oficina después del trabajo. En vez de hacer una visita regular a una prostituta, regresaba a casa y pasaba la noche con su esposa y familia. Hace 2000 años, si tú puedes entender la dinámica de esta historia, también puedes entender más claramente lo que sucedía con regularidad en el templo del Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, especialmente entre los gentiles. Hombres con 3 mujeres. En el mundo romano era común que los hombres adinerados tuvieran por lo menos 3 mujeres en su vida, incluyendo sus esposas. Una mujer podría ser una esclava que vivía en la misma casa o propiedad y siempre estaba disponible para el placer sexual de su amo. Otra podría ser una prostituta en el templo pagano, lo cual era considerado un rito religioso en varias religiones paganas. La otra mujer era la esposa del dueño de la casa, la que ayudaba a conservar el apellido familiar dando a luz a los hijos y cuya responsabilidad primordial era la crianza de los niños. Después que preguntes, ¿quién podría tolerar tal comportamiento? Buena pregunta. Pero la realidad era que esas mujeres tenían poco control sobre esas circunstancias. Sus propias vidas y sustento dependían de su plena cooperación. Diferentes sistemas de valores. Muchos de nosotros que vivimos en países que han sido profundamente sufridos por la moral judeocristiana, nos resulta difícil comprender esta dinámica social. Sin embargo, las personas que crecen en culturas guiadas por sistemas de valores diferentes al nuestro llegan a aceptar ese estilo de vida, les guste o no. Recuerdo una vez que hablé con una joven de un país oriental. Ella relató una historia similar a la que acabo de comentar. ¿Cómo puede ser eso?, pregunté. Ella respondió: las mujeres en nuestra sociedad son muy tolerantes con la conducta extramarital del marido. Este es el tipo de cultura en la que el apóstol Pablo predicó el evangelio, y fue en ese tiempo de cultura que los hombres vinieron a Cristo. Por primera vez en sus vidas, estos nuevos cristianos oyeron el mensaje de Dios en cuanto a la pureza moral. El plan de Dios para cada uno de ellos era tener una sola mujer en su vida, su esposa. La influencia de la verdad de Dios en la cultura. Muchos de estos hombres de la época del Nuevo Testamento reunían los mismos problemas y tentaciones en sus vidas que los hombres que vienen a Cristo en culturas similares en la actualidad. Aunque oyeron y entienden el mensaje de Cristo de vivir moralmente, los cambios a menudo se producen de manera lenta. El poder de la adicción sexual con frecuencia los controla, incluso aún después de haber llegado a ser creyentes. ¿Ve lo que digo? Pablo estaba preocupado porque un hombre que no tuviera la victoria sobre la inmoralidad sexual nunca debería ser nombrado para dirigir a otros en la iglesia. Por tanto, Pablo le dijo a Timoteo que un líder espiritual debía ser marido de una sola mujer, o más literalmente, un hombre de una sola mujer. Si tienes dificultad en entender esta realidad, piensa en los corintios. Ellos toleraban e incluso se jactaban de un hombre que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Un acto de inmoralidad que ni siquiera se practicaba en la comunidad pagana. La mayoría de los no cristianos en Corinto eran personas licenciosas e inmorales, pero es evidente que no se involucraban en este tipo de relación sexual. 1 Corintios 5:1. No tengo ni idea de cómo los cristianos de Corinto podían racionalizar ese tipo de comportamiento, excepto que yo sé que nuestros corazones nos pueden engañar, incluso como creyentes. También demuestra la continua influencia de un sistema de valores que es contrario a la moral cristiana. Si los cristianos en la iglesia del Nuevo Testamento toleraban este tipo de degeneración, no es de extrañar que Pablo procurara asegurarse de que todos los creyentes supieran que un hombre de Dios, sobre todo un líder cristiano, debía tener una sola mujer en su vida, su esposa, y debía ser fiel a ella y a ella sola. Una norma superior. Según Jesús, la moral cristiana entiende sus límites más allá del acto físico de la relación sexual ilegítima. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. La lujuria en oposición a la tentación, mira a una mujer para codiciarla, significa no solo desearla para tener una relación sexual ilícita con ella, sino también pensar en cómo lograr que eso suceda. Eso diferencia a la tentación de la lujuria o el pecado. Recuerdo una declaración de la que se ha hablado mucho, del expresidente Jimmy Carter, cuando ocupó la Casa Blanca. En esencia, él dijo: he cometido adulterio en mi corazón todos los días, conociendo la moralidad y decencia del señor Carter. Estoy seguro de que él malinterpretó lo que Jesús quiso decir. Para ser exacto, debería haber dicho que él se sentía tentado sexualmente todos los días. Hay una gran diferencia. Nuestra cultura está orientada al sexo. La mayoría de los hombres casados, solteros, son tentados sexualmente. Nadie puede evitar completamente los mensajes sensuales del siglo XXI que emanan de las portadas de revistas, anuncios de películas y televisión. Añade a esto la multitud de mujeres vestidas sensualmente y exhibicionistas feministas que permean nuestra cultura, y no es difícil entender por qué muchos hombres se sienten tentados cada día de sus vidas. Tal vez la novedad más devastadora ha venido por internet. La pornografía explícita está solo a un clic de distancia y en privado. Pero ser tentado no es pecado. La tentación, sin embargo, puede llevar rápidamente al pecado. Cualquier hombre que deliberadamente disfruta y procura una relación sexual ilegítima con una mujer en su mente, a los ojos de Dios, ya ha cometido un acto inmoral. Este tipo de mundo de fantasía está fuera de los límites para un hombre que desea seguir a Dios por completo. Pasos prácticos hacia la pureza moral. Cuando el grupo de hombres que inicialmente lideré a través de estos atributos bíblicos interactuó en relación con una cualidad para la medición de la madurez espiritual, hablamos sobre algunos pasos prácticos que podemos dar para ser hombres de gran integridad moral. Paso 1. Desarrolla una buena comunicación. Un hombre casado que es capaz de mantener su casa moralmente en orden y de manejar las tentaciones normales que surgen en nuestra cultura contemporánea es por lo general un hombre que tiene una vida sexual satisfactoria. Otro problema de Corinto. Pablo habló de ese problema de inmoralidad en 1 Corintios 7, 1 al 5. Dio instrucciones a los esposos y esposas para satisfacer las necesidades sexuales uno del otro a fin de que Satanás no llevara a uno u otro a la inmoralidad sexual y a la infidelidad. Más de un hombre casado se ha involucrado con otras mujeres, ya sea mental o físicamente, a causa de una esposa que es insensible a sus necesidades sexuales o psicológicas. Ella puede ser egoísta o incluso hostil, utilizando el sexo como un arma. O puede que ella solo sea ingenua o ignorante del enorme deseo que puede activarse en un hombre que ha enfrentado la tentación durante el día en la oficina. El hombre también son responsables. Muchos hombres también son culpables. A menudo sufren un silencio y no se comunican con sus esposas, o pueden pecar contra sus esposas y luego culparlas a ellas por no satisfacer sus necesidades. La mujer cristiana normal y corriente puede saber muy poco de los problemas internos de los hombres, incluyendo su hombre. Primero, la mayoría de las mujeres no pueden identificarse con este problema, ya que por creación no funcionan en su vida sexual física o psicológicamente de la misma forma que los hombres. Segundo, si las mujeres no son instruidas en las diferencias entre los sexos, no pueden tener forma de saber lo importante que es su papel en la unión sexual. Puede haber una buena comunicación si una esposa quiere entender y ser sensible. Si fuera maduro, no se vería tentado. La comunicación, por supuesto, es una calle de dos sentidos en la que se espera ser escuchado mutuamente. El hecho de que un marido trate de hablar de sus necesidades no garantiza que vayan a escucharlo y comprenderlo. Pueden que hable un día con una mujer quien junto con su esposo estaba involucrado en un estudio bíblico con otra pareja. El tema del sexo surgió en el proceso. Los hombres trataron de comunicar sus luchas internas en la forma en que ellos normalmente piensan y responden. En mi conversación con esta mujer, dos cosas se hicieron evidentes sobre sus reacciones a lo que los hombres estaban diciendo. Primero, ella se sentía muy amenazada por el hecho de que su marido estuviera incluso sexualmente tentado. ¿Cómo podía ser? En su mente, que él quisiera tuviera pensamientos sexuales sobre otras mujeres era pecaminoso y adulterio mental. Estaba claro que esta mujer no entendía la diferencia entre tentación y lujuria. En nuestra cultura, los hombres tienen poco control sobre los pensamientos fugaces. Sin embargo, no debemos permitir que la tentación nos lleve a la clase de lujuria que Jesús describió. Segundo, me di cuenta de que esta mujer no tenía ni idea de cómo ella se diferenciaba de los hombres en términos de tentación y respuesta a las estimulaciones sexuales. Ella interpretaba todo lo que estaba tratando de comunicarse en términos de sus propios pensamientos o sus puntos de vista y reacciones psicológicas y fisiológicas como mujer. Teniendo en cuenta la tendencia de esta mujer a sentirse amenazada por sus percepciones incorrectas, es fácil ver por qué ella tenía dificultades para relacionarse con lo que los hombres de este grupo trataban de comunicar. una esposa que responde de esa manera cuando su marido intenta comunicar sus luchas, muy bien podría estar cerrando la puerta de manera indefinida para que se produzca cualquier tipo de comunicación. Cuando eso sucede, el matrimonio tiene un serio problema. Una experiencia personal. Recuerdo que en una ocasión estaba de viaje y pasé la noche en un hotel. Había tenido un día muy ocupado y exitoso en el ministerio, pero cuando me encontré solo en mi cuarto, vi los anuncios de películas en la parte superior del aparato de televisión. Estaba claro que aquellas películas para adultos estaban fácilmente disponibles con solo pulsar un botón. Francamente, me sentí tentado. Los títulos estaban diseñados para estimular el apetito sexual de un hombre. En ese momento descolgué el teléfono y llamé a mi esposa. Le hablé de cómo me sentía. ¿Por qué me siento tan tentado?, pregunté. Nunca olvidaré la respuesta de Elaine. Eso es fácil de entender, respondió ella con un tono de simpatía en su voz. Tú eres un hombre. Entonces oramos juntos y pedimos a Dios fortaleza para no ceder a ese tipo de tentación. Recuerdo que me dormí esa noche leyendo mi Biblia, dándome cuenta de lo afortunado que era a tener una esposa con la que pudiera hablar, a una mujer que no se sentía amenazada y me animaba en esos momentos de tentación. Paso 2. Evita situaciones sexuales estimulantes. Los hombres no deben crearse situaciones conflictivas al exponerse deliberadamente a la tentación. Varios de los hombres de mi grupo inicial de estudio también viajaban mucho y su consenso fue que los kioscos del aeropuerto que ofrecen Playboy, Pantones, Hustler y una variedad de otras revistas para hombres no ayudaban a la pureza moral. Tampoco lo son las tiendas de video. La mayoría de estos establecimientos están especializados en pornografía de un tipo u otro. Además, muchos hoteles están ahora equipados para ofrecer películas que presentan escenas de sexo explícito. La pornografía blanda juega duro. Algunos hombres cristianos racionalizan lo que ven en la televisión o internet y lo que ven en las revistas. Al evitar ver las películas calificadas de reservadas y limitar su actividad a las películas menos explícitas o lo que se identifica como pornografía suave, sin embargo, la doctora Judith Reisman ha escrito un libro excelente titulado La pornografía blanda juega duro, que demuestra los efectos que este tipo de estímulo sexual tiene sobre los millones de hombres que ven estos materiales. En su libro, la doctora Reisman demuestra cómo supuestamente estas revistas de nenas han hecho más daño a los niños, las mujeres, los hombres y las familias que la pornografía llamada dura. Reisman identifica las ideas de porno suave que se han filtrado en la publicidad, la televisión, el arte, la música, las novelas y la educación sexual en las escuelas. Ella documenta cómo la pornografía tiene una enorme responsabilidad por la tasa creciente de divorcios, enfermedades venéreas y el aborto, así como formas nuevas y morales de distintos de delitos sexuales contra las mujeres y los niños. Los estragos causados en nuestra cultura son incalculables y la familia es la más perjudicada. Lamentablemente, los cristianos se han hecho adictos a este tipo de pornografía, que a menudo los lleva a formar más explícitamente la visualización. Y más triste aún, la familia cristiana no está exenta del daño que esto causa a esposas e hijos. Busca la rectitud. Un principio muy importante surge del estudio de las escrituras en la sociedad provocativa en la que vivimos, y sin importar cuál sea nuestra madurez espiritual, debemos evitar deliberadamente exponernos a la literatura, películas, programas de televisión, internet o actividades de cualquier tipo que sean diseñados para excitar y estimular nuestra naturaleza sexual. Paso 3. Piensa correctamente. Los hombres deben fortalecer, por medio del estudio regular de la palabra de Dios y la oración. Nada entorpece más el deseo de la comunicación con Dios y el estudio de la palabra que la exposición indiscriminada a los estímulos sexuales ilegítimos. Y nada es tan eficaz en la lucha contra la tentación y la lujuria como una vida de oración y un programa de estudio de la Biblia. Por eso el apóstol Pablo escribió: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en eso pensad. Filipenses 4:8. Lo que Pablo escribió a los filipenses es un gran criterio por el cual todos nosotros podemos evaluar lo que leemos, vemos y pensamos. Aquello que estamos haciendo para esta prueba bíblica tan específica. Paso 4. Ser responsable. Cada cristiano debe tener al menos otro hombre cristiano como un compañero que le ayude a crecer en responsabilidad. Tener a varias personas ante las cuales rendir cuentas se hace cada vez más necesario en la cultura en la que vivimos. Debemos recordar, sin embargo, que esto en sí mismo no es garantía de que habrá verdadera sinceridad y honestidad. Por ejemplo, un pastor que yo conocí bien se reunía con otros pastores cada semana, pero él no era sincero en su comunicación. De hecho, eludía las preguntas difíciles que debemos hacernos unos a otros, diciendo simplemente: nosotros somos hombres maduros, así que conversemos un rato. Lamentablemente, él estaba teniendo una aventura y evitaba rendir cuentas. Con el tiempo se divorció de su esposa, se casó con la otra mujer y dejó el ministerio. Paso 5. Busca un consejero profesional. Si persisten los problemas morales, los hombres deberían buscar la ayuda de un consejero cristiano competente. Eso es muy importante y esencial si un hombre sufre de una adicción sexual. En estas situaciones, un hombre necesita a alguien que no sea su esposa para ayudarle a superar el problema. No importa el grado de madurez de nuestro cónyuge, las adicciones son una amenaza para cualquier mujer. Tal vez, como soltero, estás luchando una batalla perdida contra la lujuria. Necesitas sobre todo un amigo comprensivo que pueda ayudarte, un compañero de oración, un oyente, un consejero. Nunca hables de tus problemas con una mujer soltera o casada. Eso puede ser muy arriesgado. Tú necesitas un hombre de Dios maduro que pueda ayudarte a enfrentar tus problemas. Plan de acción. Las siguientes pautas están diseñadas para ayudarte a mantener una vida de pureza moral. Si estás casado, pídele a tu esposa que lea este capítulo por su cuenta. Dile que su propósito es tener una base común para conversar. Luego, conversa con ella sobre el capítulo usando las siguientes preguntas como una guía. 1. ¿En qué difieres tú como mujer de mí como hombre, especialmente en tus sentimientos, necesidades y actitudes sexuales? 2. ¿En qué difiero yo como hombre de ti como mujer, especialmente en mis sentimientos, necesidades y actitudes sexuales? 3. ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros en nuestras actitudes y comportamientos para satisfacer mejor las necesidades sexuales uno del otro? Si eres un hombre soltero, anota 3 de los mayores problemas que enfrentas relacionados con tu naturaleza sexual. Estudia sus problemas cuidadosamente y luego responde sinceramente a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué estoy haciendo yo para acentuar esos problemas? 2. ¿Qué puedo hacer por mí mismo para resolver estos problemas? 3. ¿Puedo resolver estos problemas solo o necesito la ayuda de un consejero competente? Ya sea que estés casado o soltero, ora y pide al Señor que te ayude a encontrar otro hombre cristiano que pueda ayudarte a crecer en cuanto a tu responsabilidad personal. Pensemos y crezcamos juntos. Las siguientes preguntas están pensadas para la discusión en grupo, después de haber leído y estudiado el contenido de este capítulo. ¿Por qué menciona Pablo en sus cartas a Timoteo y a Tito la pureza moral? Marido de una sola mujer, inmediatamente después de irreprensible, en 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:6. ¿Cuáles son algunas cosas específicas que nosotros podemos hacer para mantener la pureza moral? ¿Qué ha funcionado en nuestra propia vida? ¿Qué no ha funcionado? ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para comenzar a comunicar con nuestras esposas? ¿Cómo podemos ser sinceros sin que nuestras esposas se sientan amenazadas? ¿Por qué algunos hombres tienen más dificultades para mantener la pureza moral? ¿Cómo podemos evitar la adicción sexual? Si esto ya es un problema, ¿cómo podemos vencerlo? Establece una meta. Escribe una meta que te gustaría alcanzar como resultado de este estudio.